Hola, buenas tardes. Estamos en el curso de diversidad vegetal, en ciencias ambientales, y vamos a ver hoy la segunda parte del primer tema de las angiospermas dicotiledóneas, que es el tema día. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver básicamente tres grupos, que son las asifraganas, las vitanas y las simpétalas. ¿De acuerdo? Y luego en el próximo tema veremos las rósidas, que son tremendamente diversas. O sea, asifraganas, vitanas y simpétalas son los tres grupos que vamos a revisar hoy. Asifraganas es un grupo, bueno, monofilético, próximo a las rósidas como las demás. Y dentro de las asifragales hay cuatro familias, que son las cuatro familias más conocidas, ¿no? Con algunos elementos muy representativos. La primera de las familias es las Sasifragáceas, ¿de acuerdo? Y dentro de Sasifragáceas, quizás el género Sasifraga es el más conocido. Son las Sasifragas, ¿no? Las Sasifragas son plantas herbáceas, vivaces, con una diversidad relativamente alta, ¿no? De más de 400 especies, ¿no? 440. Esta imagen que tenéis aquí es de Sasifraga tridáctiles, ¿de acuerdo? Perdón, tridactilites, ¿de acuerdo? Es una Sasifraga que tiene, bueno, tienen cinco pétalos, por otra parte, como la mayor parte de las eudicotiledóneas que estamos estudiando, tienen de 5 a 10 centímetros, tienen muchas glándulas, por eso tiene este aspecto ahí en estos pelos de glandulíferos cortos y aparecen en zonas de montaña fundamentalmente, en zonas normalmente bastante húmedas, a veces sobre un sustrato con muchos musgos y bueno, resisten bastante la altitud y el frío. En la península las encontramos en altitudes de hasta, bueno, de hasta 1.500 metros. Estas son las Sasifragas. Fijaros que tienen una corola pues con cinco pétalos muy, muy característicos, ¿no? Así pequeñitos. Y muy, bueno, sí, muy curiosos, ¿no? Esas son las Sasifragas, ¿de acuerdo? Otro grupo, otra familia diferente es Crassulaceas, ¿de acuerdo? Las Crassulaceas tienen quizás como característica general más conocida es que aguantan muchísimo las condiciones extremas, la sericidad, ¿no? La falta de agua. Bueno, están en Europa. Hay muchas formas, son en ocasiones abundantes en entornos antropizados, más o menos, y en general, bueno, pues vamos a ver aquí tres muy conocidas: una es Sedum, otra las Siemprevivas y otra el Umbilicus rupestris. Son de las especies que seguramente habéis encontrado en alguna ocasión. Para los que os incorporáis ahora, estamos comenzando el tema, ¿de acuerdo? Estamos con el grupo de las Sasifraganas. Y dentro de Sasifraganas, con la familia de las Crassulaceas. Sedum es una de las Crassulaceas, ¿de acuerdo? Son estas, esta es frecuente en zonas normalmente rocosas, bueno, tanto del norte como del sur peninsular. Tienen también estas flores pentámeras, ¿no? Con cinco pétalos, en ocasiones soldados en la base, con este tono entre blanco y rosado, ¿no? Esta es Sedum es una especie también con muchos pelos, son plantitas pequeñas que no tienen un gran desarrollo aéreo y que, bueno, eso sí, soportan condiciones realmente resistentes, ¿no? En cuanto a falta de agua. Y estas son las Siemprevivas, ¿de acuerdo? Las Siemprevivas es otro grupo dentro de las Crassulaceas. Esta es una Siempreviva que se llama Sempervivum minutum. Hay más especies diferentes. Esta es la Siempreviva de Sierra Nevada. No es una especie que podemos encontrar ahí en el sudeste peninsular. No, fijaros, con hojas normalmente que acumulan agua, pero eso tiene este aspecto que hemos por aquí en la base, bueno, bastante. Bueno, de acumular agua, cuando tienen disponibilidad de agua las recogen y con estas flores están, en este caso con múltiplos de 5, ¿no? En cuanto al número de pétalos. Y ese es el ombligo de Venus, una especie súper conocida, muy, muy extendida en zonas rocosas realmente de toda la península. Quizá lo más característico de estas son las hojas, que son así más o menos redondeadas, en forma ligeramente acorazonada y con el centro hundido, ¿no? De ahí el aspecto de ombligo. Este es el ombligo de Venus, ¿no? Luego tienen las flores así en estas inflorescencias muy marcadas, ¿no? Estas, si os movéis por el centro peninsular, son, por ejemplo, muy frecuentes, sobre todo en rocas, en sustratos calcáreos. Estoy pensando que en sustratos ácidos, no sé si son tan frecuentes, pero en sustratos calcáreos, en la sierra, en la Ibérica, por ejemplo, los ombligos de Venus son muy extendidos. Otra familia, la tercera dentro de este grupo, es el de las grosellas, ¿no? Las grosuláceas. Estos tienen unos frutos muy típicos en forma de baya que se utilizan con fines gastronómicos, y quizá el más frecuente, el más conocido es esta, la grosella espinosa. No es el ribes uva crispa, ¿de acuerdo? Uva crispa porque es verdad que el fruto tiene este aspecto que veis ahí en la imagen, con forma de uva. Fijaros que tiene una dispersión fundamentalmente en zonas de montaña, requiere ciertas condiciones de humedad, pero la encontramos en muchos sistemas montañosos de la península ibérica, en Pirineos, en Asturias, no solamente en Asturias, en la cordillera Cantábrica, en Cantabria está bastante extendida, también en la Sierra Ibérica, en el sistema central. Y en Sierra Nevada, ¿no? En las sierras béticas y penibéticas encontramos en ribes uva crispa, ¿de acuerdo? La grosella. Y el otro grupo dentro de este, o la otra familia dentro de este grupo, es el de las peonias, ¿no? Las peonáceas. En estas son frecuentes algunas formas, las conoce también como rosa de monte o rosa de San Juan. Las encontramos en muchas zonas de, tanto en bosques caducifolios como en bosques de coníferas, y también fundamentalmente en regiones calcáreas, ¿no? Casi de la mitad sur peninsular, ¿no? Y esta es la peonia o paeonia máscula. Estas tienen estos pétalos así que además van cogidos unos en otros, ¿no? Tan característicos, en este caso con este tono rosa. Y las peonías que se utilizan en floristería, que se utilizan en como ornamentales, son derivados de esta peonia y de otras especies de género peonia. ¿De acuerdo? Peonía máscula. Es esta que tenemos aquí. Y estas serían las sasifraganas, ¿de acuerdo? Con las cuatro familias que hemos comentado. Pasamos ahora a otro grupo, de los tres grupos que vemos en este tema, que es el grupo de las vitanas. ¿De acuerdo? Las vitanas. Las vitanas son un grupo, muy, muy característico porque aquí está la vid, ¿de acuerdo? La vid es la vitis vinífera. Luego hay otra especie que son las viñas trepadoras, que se utilizan en jardinería también como tapizantes de paredes, de muros, etcétera. Desarrollan una especie de uvas, pero que no son comestibles. O sea, digamos que la vid normal, de donde salen las uvas, tanto comestibles como las que se utilizan cuando se fermenta el zumo de la uva, el mosto, con las muchas variedades que hay para producir vinos y licores, es la vitis vinífera, ¿no? Esta vitis vinífera, que es la primera que vamos a ver, se adquiere de diferente forma en función un poco del nivel de cómo se desarrolla, ¿no? En función también de la utilización vinícola que se le vaya a dar. En ocasiones, tradicionalmente, por ejemplo, en el centro peninsular es muy típico, en Castilla-La Mancha, no solamente en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid también, se le deja crecer, troncos, en Castilla y León también, troncos muy muy desarrollados, siempre, eso sí, aparecen en climas más o menos templados. Si son demasiado fríos, su desarrollo es peor, aunque la verdad es que encontramos también vides cultivadas en Alemania y Europa, ¿no? También. Sobre todo cuando se entra en Europa en sitios así como más protegidos, ¿no? Al abrigo de cauces de ríos y cosas así, ¿no? Porque normalmente el hielo y el frío intenso lo soportan regular. Bueno, más que soportado regular, la planta sobrevive, pero bueno, digamos que no alcanza la uva el nivel de maduración suficiente como para generar un producto tanto de uva como de vino adecuado. Entonces, cuando se deja crecer aparece un tronco muy, muy, muy retorcido, ¿de acuerdo? A veces, eso sí, algunas son tremendamente longevas. Y también en algunos sistemas de cultivo, digamos que se promueve la propagación en altura y entonces los hace crecer en paneles, ¿no? Esto es muy frecuente en muchas zonas gallegas, en Portugal, en muchísimos sitios, lo cual también pues facilita un cuidado así casi individual más personalizado de los racimos y de cada planta, y luego también una gestión más sencilla. Bueno, en España tenemos, en la península ibérica, tenemos en Canarias también, en Baleares, una gran producción vinícola y de muchas variedades diferentes, igual que ocurre también en otros países europeos, ¿no? Otro gran país vinícola es Francia, es también Portugal, es también Italia, en Grecia también, en países en general mediterráneos y en otros, ¿no? En Turquía y demás. El vino es el mosto de la uva fermentado, ¿no? Con diferentes procesos de fermentación, se consiguen diferentes productos de vino. Esto es vitis vinifera, ¿vale? De la que sale el vino. Y esta otra es la parra virgen, que la habréis visto cultivada, se llama Parthenocissus, ¿de acuerdo? Parthenocissus tricuspidata. Esta tiene interés ornamental. Y bueno, cubre muros y se utiliza también pues para cubrir paredes, ¿no? En casas y demás. Estos generan, el fruto es una especie de uvita pequeña, de color morado, es esta que hay ahí, que no tiene interés gastronómico. La planta es de hoja caduca, igual que la vid, y en invierno pues la pierde, ¿no? Bueno, igual si ves ahí en muros. En esta época ya y durante el invierno, muros cubiertos por tallos sin hojas, pues seguramente esta planta, porque luego hay otras plantas tapizantes de paredes y demás, que las vamos a ver luego más adelante en el tema, pero no sé, esta es Parthenocissus, ¿de acuerdo? Parthenocissus tricuspidata. Tiene un crecimiento muy intenso, o sea, crece mucho, ¿no? Además, desarrolla raíces adventicias para engancharse que es algo típico en cualquier tipo de trepador, ¿no? Para engancharse al sustrato y poder trepar. Bueno, y ahora pasamos al grupo más diverso, ¿de acuerdo? Que es el de las simpétalas, ¿de acuerdo? Simpétalas o astéridas. Si hablamos de simpétalas, esto ya es el resto del tema. Si hablamos de simpétalas, pues simpétalas significa soldado, o sea, son plantas que tienen los pétalos soldados, parcial o totalmente. En ocasiones están en la base soldados y en la parte de arriba están liberadas. Y aquí encontramos cornanas, ¿de acuerdo? Como el cornejo o las hortensias. Ericanas, como prímulas, camelias, brezos y madroños. Brezos y madroños muy típicos también de la península ibérica. Lamianas, y aquí también hay muchísimas, ¿no? Lamianas, algunas son muy conocidas como algunas lavándulas, perdón, como algunas labiadas, como timus o lavándula. Los olivos también es una lamiana, la borraja, las vivoreras, los plantagos, las solanáceas. Son todas lamianas del mismo grupo. Con lo cual empezamos con simpétalas, ¿de acuerdo? Que son este grupo tan diverso, quizás lo más característico a nivel de, digamos, el grupo tiene como 80.000 especies aproximadamente, para que tengamos una idea de la diversidad. Quizás lo más característico desde el punto de vista de la identificación es la simpetalia, es decir, que aparecen los pétalos soldados. Y hay cuatro grandes grupos, que son los que acabamos de ver. Cornanas, ericanas, como Erica arbórea, por ejemplo, es el brezo, y lamianas y asteradas. Vamos a empezar con las cornanas, que son las primeras. Estas son un poco diversas. Es el cornejo y las hortensias, ¿de acuerdo? Cornejo y Hortensia. Las dos, Cornejo y Hortensia pertenecen a un mismo orden, es el orden único, con estos dos grupos. El cornejo lo encontramos sobre todo en la mitad septentrional de la península ibérica, es más infrecuente en el sur. De la mitad de la península ibérica hacia el norte, en otros países europeos, el cornejo es muy, muy frecuente. Se llama también sanguíneo, ¿de acuerdo? Y es sanguínea porque, bueno, la especie es Cornus sanguínea, porque genera una especie de liquidillo oscuro. No parece sangre exactamente, pero bueno, se podría asemejar. Aparece en suelos frescos, de ahí que en el sur del peninsular sea más infrecuente. Son arbustos, siempre de 2 a 6 metros, no más. Las hojas aparecen opuestas. En esta foto, bueno, quizás aquí se ve un poco una base de dos hojas opuestas. Las flores son hermafroditas con cuatro pétalos blancos. Los cuatro pétalos, bueno, recordad que estos grupos tienen o cuatro pétalos o cinco pétalos. En este caso, es más frecuente cinco pétalos, pero estas tienen cuatro. Y bueno, las bayas son negras, quizás esto es una cosa muy característica, cada una con una sola semilla. Y la madera es una madera de calidad, ¿no? En estos arbustos se utiliza, de hecho, para mangos de herramientas. Este es Cornus sanguínea. Cornus sanguínea. Y estas son las hortensias. Las hortensias no son autóctonas de la península ibérica, pero son nativas de Asia, fundamentalmente, y de América. Pero se cultivan como ornamentales, ¿no? Entonces, las hortensias generan una inflorescencia en el extremo de los tallos tremendamente grande y muy, muy vistosa. Y las flores, los pétalos de las flores suelen ser rosas o blancas o azules, y curiosamente depende de las condiciones del pH del suelo, ¿no? A veces son más blancas, bueno, a veces son rosas. También se han cultivado variedades que potencian unos tipos u otros, y esto es hidrangea macrófila, ¿de acuerdo? Macrófila porque son hojas muy grandes y la planta a veces adquiere unos tamaños importantes. A veces las vemos por ahí en tiestos, en muchos sitios de toda la península ibérica. En el sur es muy frecuente como ornamental en tiestos, en las casas, en los patios, etc. A veces con un desarrollo, pues, relativamente grande, pero en zonas donde no hace demasiado frío, porque no aguantan bien el frío. Si hay heladas, las hortensias no aguantan bien. Hay que protegerlas si las queremos mantener. En zonas, por ejemplo, no sé, me estoy acordando de Galicia, del sur de Galicia, por ejemplo, que tienen climas relativamente benévolos y mucha agua, bueno, no solamente del sur, en otras zonas gallegas también. Siempre que no hiele, el hielo no les va nada bien. Entonces, bueno, encontramos en algunas zonas hortensias que miden más de 2 metros, ¿no? O sea, adquieren tamaños realmente enormes, ¿no? Con estas flores tan marcadas. Las podéis encontrar en floristería, ¿no? Porque se utilizan mucho. Bueno, esas son las cornanas. Vamos con las ericanas, ¿de acuerdo? Ericanas, el nombre nos tiene que sonar a Erika arbórea, son los brezos, ¿de acuerdo? Pero no todas las ericanas son brezos, ¿no? Hay prímulas, camelias, brezos y los famosos madroños. Empezamos con las prímulas. La prímula son esta plantita. Me fijo primero en la flor. Fijaros que tiene cinco pétalos. Los pétalos están hendidos en la parte superior, por eso adquieren así como esta forma un poco de, bueno, con esta hendidura de corazón, y están fusionados en la base. ¿De acuerdo? De hecho, el nombre de sin pétala viene bastante de aquí, ¿no? Como veis, están ahí fusionados, ¿no? El pétalo y el gineceo está ahí incluido. Las prímulas tienen colores variados, tienen diversos usos medicinales, tienen un amplio follaje, es decir, que desarrollan hojas en la base, como veis aquí, que nacen así de un verticilo en la base, pero muy, muy desarrolladas y muy grandes, ¿no? Y además son así rugosas y se distinguen bien. Es común en toda Europa la prímula. Esta foto que tenéis es de Primula elatior, con flores amarillas en primavera. Y el suelo rico, normalmente rico es en nutrientes, igual a la prímula. Y estas son, este es un representante de las ericas. Ni siquiera es el representante más frecuente. Esta es una erica relativamente infrecuente, se llama la de la foto, quiero decir. Se llama erica erigera. Esta aparece en acantilados de España, en Francia, en Portugal. Alguna duda que estén en Irlanda. Pero los brezos en general son muy frecuentes en toda la región mediterránea, también en Europa. Dentro de la región mediterránea, incluida África, hay muchos brezos. En todos los sistemas, ¿no? Requieren suelo de los ricos, ¿de acuerdo? Son muy resistentes al frío, al hielo, a las nevadas. Las cepas son muy duras, muy, muy duras. Y ahora comentamos alguna cosa de ellas. Y quizás uno muy extendido es Erica arborea, que adquiere de tamaños de hasta 7 metros, aunque generalmente son más pequeñas. Si en la zona centro de la península ibérica queremos encontrar brezos, tenemos que irnos a zonas relativamente montañosas, ¿no? Porque sí que requieren suelos, bueno, son formadores de solos, pero requieren condiciones que no haga mucho calor. Y las cepas son muy duras, los tallos son duros, ¿no? Tallos, hablamos de cepas porque son a veces tallos subterráneos, ¿no? Son muy resistentes al fuego, por eso en algunos incendios de zonas montañosas, los brezos recuperan después del incendio porque del brezo luego sale el resto de la planta. Y una curiosidad es que de la madera de brezo se hacen frecuentemente las pipas, ¿de acuerdo? Las pipas de fumar salen de madera de brezo. Esta es Erica erigera. El de la imagen y el brezo o las ericas es el grupo general. Bueno, y un árbol pequeño muy conocido es el Arbutus medo, ¿de acuerdo? El madroño. ¿De acuerdo? Es un árbol pequeño de tronco rojizo. Las hojas son persistentes, lanceoladas, es decir, en forma de lanza, más brillantes por el haz y mates por el envés. Tienen esta inflorescencia en panículas colgantes, ¿no? Que vemos aquí. Y quizá lo más característico del brezo es el fruto, ¿no? Es el fruto en baya, globoso, rojo y comestible. Además está muy bueno, está muy, muy dulce. No, aquí veis la distribución, es frecuente en toda la zona mediterránea, como os digo. Bueno, en la península ibérica es bastante, bastante frecuente. En función de en qué latitudes y en qué altitudes encontramos diferentes, encontramos con mayor o menor frecuencia. Bueno, alguna característica, sabéis que figura en el escudo de Madrid, el famoso soy madroño. Y bueno, entiendo que porque en la época en donde aparecía no solamente eran frecuentes los osos, también serían los madroños, ahora no son tan frecuentes desgraciadamente, pero bueno, en la Comunidad de Madrid sí que encontramos en zonas montañosas no demasiado altas y no demasiado frías, ¿no? Y en la mitad subpeninsular es muy frecuente. Arbutus medo es el nombre, un arbolillo que alcanza 3 metros, 4 metros. Y las camelias, ¿de acuerdo? Esta es Camellia sinensis y esta es la planta del té. Bueno, las camelias también tienen una versión ornamental con muchas variedades que se utilizan en floristería. Y esta que tenéis aquí es la planta del té. Es originaria del sur de China y del sudeste asiático y se ha cultivado muy ampliamente, ¿no? Las hojas contienen cafeína. Y bueno, en función de los grados de maduración, bueno, pues encontramos mayor o menor cantidad y bueno, pues las semillas son ampliamente utilizadas, perdón, las hojas en este caso son ampliamente utilizadas para producir té, ¿de acuerdo? Tiene también diferentes usos medicinales, ¿de acuerdo? Camellia sinensis, el té. Se cultiva en buenas partes del mundo, no solamente en China y en el sudeste asiático, también hay muchas zonas de producción de té en África, por ejemplo. Requiere humedad, eso sí. Pasamos ahora a otro grupo, que es el grupo de las lamianales, ¿de acuerdo? Lamianales, estas las encontramos en, bueno, son tremendamente diversas y bueno, algunas muy, muy conocidas, ¿no? Como la planta del olivo, la planta de timus, lavandas, solanáceas, etc. Vamos a echarlas un repasillo. Un tipo que se actualiza. Vale. De manera general, la Mianales, bueno, tiene algunas características comunes, algunas de tipo químico. En general producen algunos, bueno, producen compuestos muy, muy específicos. Y encontramos plantas como café, como solanum, como la mandrágora, como la planta del tabaco, como las borragináceas, la borraga. De borraga no me suena nada bien. ¿Cómo se llama? No, no sé, ahora me acuerdo. Olivos, fresnos, alibustres son también de este grupo. Son oleáceas, plantago muy frecuente, verbascum, ¿de acuerdo? Y lamiáceas como lavándula, mentas, rosmarinus, etc. Vamos a empezar con el café, ¿de acuerdo? Coffea arabica. Este es un arbusto, las hojas son opuestas, como veis en el dibujo, hojas opuestas. La drupa es carnosa, con dos semillas, que contienen cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y neuromuscular, ¿no? Es un activante que utilizamos masivamente en todo el mundo como activador. Es originario de África, pero se cultiva también en América y en el sudeste asiático, ¿no? En Colombia, en Brasil. De hecho, las grandes producciones de café las conocemos de Colombia y de Brasil. Coffea arábica, ¿no? El café arábica es de esta planta. Bueno, esta es la mandrágora, es una planta bastante curiosa. Es una, bueno, tiene unos 30 centímetros, las hojas son muy anchas, están en la base, son rugosas, de color blanco violáceo. El fruto tiene aspecto de manzana, bastante grandota. Las hojas tienen esta forma, perdón, las flores tienen esta forma que veis ahí, de color violáceo. Y la raíz es una gruesa, es una raíz gruesa con algunas ramificaciones. No os he puesto aquí ninguna foto. Pero tiene forma un poco forma humana, ¿no? Como de muñeco, ¿no? Con estas ramificaciones. Y esto ha hecho que se utilice muy, bueno, se ha utilizado tradicionalmente en muchos rituales. Es muy tóxica la planta, muy, 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 muy tóxica. De manera general, aunque también se utiliza en medicina tradicional. Y ya os digo que muy vinculada a leyendas y rituales. Esta es la mandrágora. Y ese es el beleño, ¿de acuerdo? El beleño es una planta muy venenosa, mucho más que la mandrágora, ¿de acuerdo? Venenosa, muy peligrosa además. Este que veis aquí, el Hyoscyamus albus, es el beleño blanco. Hay otro que se llama beleño negro, que tiene las flores más oscuras. Este es, bueno, aparece en la cuenca mediterránea, en suelos pedregosos, en bordes de camino, porque le gustan mucho suelos muy nitrogenados, y por eso en bordes de camino donde pasan personas es frecuente. Y ya os digo que es una planta muy venenosa, el beleño, ¿de acuerdo? Beleño blanco o beleño negro. Esta es la hierba mora, es el Solanum nigrum, con hojas grandes, flores con corola con 5 pétalos, muy, muy característicos, esta forma así, más o menos estrellada que veis ahí, y los frutos en baya, ¿no? Que termina adquiriendo este color azul muy, muy oscuro, ¿no? Morado, oscuro, negro. Y es una planta tóxica también, ¿de acuerdo? Solanum nigrum, en este caso. Y esta es la nicotiana, la de la imagen no es la del tabaco, es nicotiana glauca, y la más nicotiana, o sea, la nicotiana más conocida es nicotiana tabacum, o tabaco. Esta que veis ahí en la imagen es la nicotiana glaucum. Tiene el tallo ramificado, de origen en América del Sur fundamentalmente, y adquiere tamaño grande, ¿de acuerdo? De hasta 6 metros. La corola es tubular, es una sin pétala muy característica. Originariamente se consideró invasora en España, aunque luego fue eliminada del catálogo de plantas invasoras. No es especialmente frecuente, pero bueno, la encontramos, ¿no? O sea, digamos que se desarrolla, no tiene un impacto especialmente negativo hasta donde yo conozco. Y esta es una planta cultivada en parques y jardines, y por eso a lo mejor la habéis visto, que es la linterna china, ¿de acuerdo? Se llama Physalis alkekenji. Esta es la linterna china. Pertenece también al mismo grupo de las simpétalas laminiales solanales y bueno, y es típica de Eurasia, fundamentalmente de la parte asiática del doble continente, pero bueno, ya digo que se cultiva mucho en flores y jardines porque tienen estas formas tan características. Esta es muy frecuente, ¿de acuerdo? Equin. Bueno, no exactamente la de la foto, la que es muy frecuente es la Equin vulgar. Esto la vais a encontrar en cualquier terreno, más o menos pedregoso. Equin vulgare o viborera, muy frecuente en la península ibérica. El tallo y las hojas son tremendamente pelosos y además el pelo que tienen es ligeramente urticante. No, ligeramente solamente. Bueno, por aquí asoman los pelos por todos lados, ¿de acuerdo? Tienen, es tremendamente pilosa. Esto es Equin vulgare, ¿de acuerdo? Viborera. La de la foto no es exactamente Equin vulgare, pero se parece muchísimo. Es Equium paltagineum. Y este es el nombre, olvides, ¿de acuerdo? El Myosotis. Este es Myosotis arbensis, ¿de acuerdo? Con una flor pentámera también, con estos pétalos. Bueno, tan característico, no es una planta relativamente pequeña, el no me olvides. Y esta es la famosa borraja. ¿De acuerdo? La borraja está naturalizada en la península ibérica, es comestible y bueno, se utiliza fundamentalmente, bueno, la podéis encontrar esta fundamentalmente en algún huerto, ¿no? De alguien que la quiera cultivar. Igual que el equium es tremendamente, bueno, esta es, bueno, es, las hojas son un manjar y los tallos, ¿no? Realmente. Pero es tremendamente costoso comérsela. No sé si alguien tiene experiencias porque hay que limpiarla muy bien. Los pelos además son urticantes también. Entonces hay que limpiarla muy, muy bien. Y una vez limpia, bueno, pues te da una hoja que es culinariamente muy, muy apreciada. O sea, si alguien nos ofrece brezo, sobre todo así casero, en alguna comida lo ha tenido que trabajar mucho, o sea, ha tenido que limpiarlo muy bien, ¿no? Y eso. Se utilizan los guantes característicos de cocina, ¿no? para quitar estos pelos que tiene. Y bueno, una lamiana también, dentro de las lamianas está la familia de las oleáceas, ¿no? Que donde está el olivo, este es el Olea europaea, ¿de acuerdo? Fijaros que su distribución es mediterránea total, fundamentalmente con zonas que aunque puedan ser frías en algunos sitios, sin embargo están más o menos protegidas porque el hielo, bueno, más que el hielo, bueno, sí, el hielo. Aguantan suelos bastante pobres, ¿no? Pero desde luego nevadas abundantes no soportan, ¿no? Es muy frecuente en la península ibérica, muy frecuente en la mitad sur de la península ibérica, también encontramos en Cataluña, en toda la costa mediterránea, en Portugal, por supuesto. Las mayores extensiones de olivares de toda Europa aparecen en Andalucía, fundamentalmente en la provincia de Jaén, como sabéis, ¿no? Podéis ir ahí a extensiones donde todo lo que alcanza la vista es olivo, ¿de acuerdo? Bueno, y el olivo sale de un fruto que acumula mucho aceite, ¿de acuerdo? Que son las aceitunas, las olivas, ¿no? Que he tratado en procesos mecánicos y químicos también. Se obtiene un aceite fantástico, es el aceite de oliva, ¿de acuerdo? Yo he llegado a ver olivos hasta en zonas del interior de Asturias, fijaros que eso es muy, muy al norte, pero sobre todo en valles muy protegidos, en alguna zona así a la solana que le da al sol, porque el frío y el hielo no lo aguantan bien. Sorprende que el olivo, bueno, también, lógicamente, dado el interés que tiene su fruto, ¿no? Pues su cultivo ha estado muy, muy extendido, ¿no? Pero sorprende que, por ejemplo, en Galicia, creo recordar ahora que el escudo de Vigo es un olivo, ¿no? Que digamos que no sería lo más típico de Galicia que haya olivos, pero bueno, hay un olivo. Bueno, hay olivos, quiero decir que hay un pequeño olivar y bueno, es así. Bueno, me estaba acordando de una curiosidad para cuando viajéis a París. Es famoso en París en este caso no son olivos, son vides que están, bueno, que aparecen por ahí en Montmartre, que era, bueno, la zona donde estos pintores de la época de Picasso, Dalí, todos estos se situaron en la primera mitad del siglo XX, y entonces ahí hay una zona, un viñedo muy característico que se mantiene además, ¿no? Y al parecer hacen los franceses como una especie de fiesta de la vendimia muy, muy reducida, ¿no? Porque es un sitio relativamente pequeño dentro de una gran ciudad, ¿no? Que es un poco lo curioso. Bueno, dentro de una gran ciudad, dentro de una ciudad enorme. Bueno, el olivo, digamos, silvestre es el acebuche, ¿de acuerdo? El acebuche sí que lo encontramos en algunas zonas bueno, muchas zonas del sur peninsular. El acebuche es Olea europaea, variedad silvestris. Bueno, ese es el fresno, ¿de acuerdo? Es el fresno angustifolia. Fijaros que tiene una extensión, los fresnos de prácticamente de toda la península ibérica. Buena parte de la cuenca mediterránea, ¿verdad? Turquía, etcétera, Grecia, Croacia, Serbia, el sur de Rumanía, bueno, tiene una extensión de lo muy grande y también el norte de África. El fresno requiere suelos húmedos, eso sí, suelos frescos, aguanta muy bien el agua, de hecho aguanta perfectamente sus raíces, que estén encharcadas permanentemente. Y bueno, se utiliza también para alimentar al ganado. De hecho, podéis encontrar fresnos utilizados tradicionalmente con una zona muy, muy característica en zonas de montaña del sistema central. Para alimentar al ganado, el fresno adquiere portes muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, para alimentar al ganado, lo que hacen tradicionalmente es, digamos, podar ramas gordas para que salgan ramas pequeñas de las que se puede alimentar el ganado. Entonces, si vais, por ejemplo, por la Sierra de Guadarrama, veréis muchas extensiones de fresnos, ¿no? Cultivados, bueno, aprovechado un poco su extensión natural, que tienen un tronco cilíndrico muy grueso, que está, digamos que no se desarrolla, es como si fuera una columna del que salen ramas mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? Porque tradicionalmente se ha utilizado así para que generen ramas jóvenes y blandas que puedan alimentar bueno, a ganado vacuno en este caso. Esos son los fresnos, una forma que es característico de los bosques de los bosques de ribera. Y este es el aligustre. El aligustre es un árbol pequeño, aparece en bosques húmedos, y este es el Ligustrum vulgare, ¿no? A veces también es arbusto, ¿eh? Arbusto o árbol pequeño. Lo más característico del aligustre, que también se utiliza muchísimo en ornamentación, como sabéis, es que las hojas son coriáceas, pero con un verde muy, muy intenso, ¿no? Y generan estas bayas, moradas oscuras, muy, muy características. Ligustrum vulgare. Y ese es el plantago. El plantago tiene muchos usos medicinales. Este es el yantén, o yantén mayor. Este es el plantago mayor, ¿no? Entonces, las hojas aparecen ahí en la base y es bastante frecuente el plantago o yantén. Y este es el verbascum giganteum. Aparece en sotobosques de pinares, en arenas sueltas también. Tienen estas hojas con este color verde muy blanquecino, relativamente rugoso, y unas florecillas no demasiado llamativas que aparecen en inflorescencias de color amarillo y que son, bueno, que presentan cinco pétalos. Bueno, la Salvia officinalis, pasamos ya a un grupo de plantas muy conocidas y muy utilizadas en medicina y en alimentación también. Esta es la salvia, salvia officinalis. Todo lo que termina por officinalis quiere decir que ha tenido usos medicinales, ¿no? De algún tipo, medicina popular, medicina tradicional. La salvia de la región mediterránea aparece en suelos de todo tipo, suelos pobres, sin ningún problema, y presenta estos pétalos diversos de color morado, muy característicos. Este es el tomillo, ¿vale? El tomillo es una labiada también. Labiadas, bueno, el término labiada ya no se utiliza especialmente, pero bueno, la verdad es que las seguimos denominando labiadas a todas ellas. Suelen presentar unos tallos bastante cuadrangulares, es decir, que no son redonditos típicos, sino que presentan así ariscas. Este es el tomillo, ¿de acuerdo? El tomillo es muy, muy frecuente en la Europa central y meridional, en laderas soleadas, en suelos calcáreos. Si buscamos tomillo, tenemos que ir a suelos calcáreos, a suelos de caliza. Se utiliza muchísimo como condimento, tiene muchos usos tradicionales, es antiséptico, o sea que cura heridas, mata bacterias y otros patógenos. Y es bueno para las afecciones respiratorias, el tomillo. Afecciones respiratorias que voy a cerrar la ventana, estoy solo en el aula, pero hace un frío enorme. Un momentito. Bueno, el tomillo. Son plantitas pequeñas, ¿de acuerdo? Pequeñitas, con a veces con un aspecto como bastante seco. Aparecen sobre roca y, bueno, sobre roca y sobre suelos con roca muy, muy dispersa. Es muy frecuente y tiene este olor tan tan característico, ¿no? Si se han presentado por zonas donde hay tomillo, es bastante inconfundible. Son estas plantas que tocas y generan y producen este olor. El poleo o poleo menta es una menta, ¿de acuerdo? El menta culigeum es otra labiada, en este caso es perenne, cespitosa, y decir que aparece, bueno, formando como césped, es digestivo, es expectorante cuando hay infecciones del aparato respiratorio, y bueno, y es el olor, el sabor característico de la menta, ¿no? Con unas hojas así alargadas que habéis utilizado seguramente en la cocina para cocinar más de una vez. La lavándula oficinal es la lavanda o el espliego, ¿no? Este produce, bueno, hay varias, bueno, la clasificación de las lavandas ha sufrido algunas modificaciones, ¿no? Antes hablábamos de lavándula pedunculata y lavándula estoechas, ¿de acuerdo? Últimamente se han venido agrupando todas en lavándula medicinalis, ¿no? Lo curioso es que hay algunas, digamos, donde la inflorescencia no está, digamos que hay un tallo de la inflorescencia, o sea, la inflorescencia está separada de la parte con hojas, como en este dibujo aquí, y en otras ocasiones, que se parece más a la foto, la inflorescencia está directamente, es basal, está pegada al tallo, a la parte del tallo donde están las hojas, ¿vale? Bueno, esta es la lavanda o espliego. Superabundante también, genera muchas esencias, usos en medicina tradicional y en perfumes, ¿no? Y de hecho se cultiva, ¿no? En la península ibérica se cultivan grandes extensiones de lavanda para producir la esencia de la lavanda. Y esto también es muy típico en algunas zonas, ahora mismo no me sale el nombre, del sur de Francia, del que, bueno, esta es una zona que aparece muy frecuente en películas y demás, porque es muy, claro, cuando está en plena floración son campos y campos totalmente amarillos de lavandas, que son muy, muy bonitos. Bueno, si me acuerdo luego lo comento, pero no podéis buscar, es sencillo. En España también se cultivan lavandas, últimamente también en campos, ¿no? Creo recordar, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, en el centro peninsular, también conozco algún campo así de cultivo de lavanda. No es especialmente frecuente, de acuerdo, pero se empiezan a cultivar. Y de manera natural la encontramos en el campo. invasión de frecuencia. Y ese es el famoso romero. También se utiliza en... Todas estas plantas también se cultivan como ornamentales, ¿no? O de uso casero. Este es el romero, Rosmarinus officinalis. Es arbustivo, a veces arbustivo, pero sin ser demasiado grande, bueno, a veces alcanza más de un metro incluso. Las hojas son pequeñas, pero alargadas, lineales, muy, muy abundantes y desprenden una esencia característica de romero. La corola es bilabiada, como veis ahí en la foto, de una sola pieza todo, y los tonos varían entre blancos y morados, ¿de acuerdo? Blanco, rosa, azul, violeta, y bueno, es típica mediterránea, aunque también está en Canarias y en las islas de Macaronesia, en Azores, en Madeira, y también aparece en el este de Europa, en Rosmarinus officinalis, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos setos que se hacen a veces en parques y tal, son de romero, una planta mediterránea típica, ¿no? Si hay que cultivar, pues está bien cultivar plantas mediterráneas. Rosmarinus officinalis. Y pasamos al último grupo, en la parte ya final de la clase, que es el grupo de las asteranas, ¿de acuerdo? Y aquí es también bastante, bastante diverso. La clasificación está sustentada fundamentalmente por análisis bioquímicos o moleculares. Y bueno, quizá lo más característico que tienen en común es que tienen una inflorescencia compacta, ¿no? En forma de umbela o de capítulos. Aquí hay algunas plantas muy conocidas que vais a, bueno, que reconocéis todos, como el anís, el perejil, la zanahoria, el apio, la manzanilla, ¿no? el acebo también, vamos a empezar con el acebo. Aquifoliales, ¿de acuerdo? El acebo es de... El género es Ilex aquifolium, ¿de acuerdo? Ilex aquifolium. Esta es la típica plantita de Navidad que se ha utilizado tradicionalmente, pero que en la península ibérica está totalmente prohibido utilizarla. Prohibido utilizarla de manera autónoma. Existen algunas zonas donde se facilita permitido, y además lo cuidan muy bien, algunos acebales que no se permite la explotación. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no hay ninguno. En Soria y en algunas zonas de la Sierra Ibérica sí que encontraréis algunos. El acebo y el esaquifolio es una planta dioica, quiere decir que hay individuos machos e individuos hembras. Hace años era un problema la esquilmación de los individuos hembra, que son los que dan los frutitos rojos tan característicos, la esquilmación en época de Navidad, ¿no? Donde, bueno, pues además como se cogían solamente las hembras, pues no terminaban de... Estoy pensando específicamente en Madrid, ¿no? No terminaban, claro, de crecer. Ahora mismo encontramos acebales bastante resistentes en la... Bueno, primero, individuos sueltos. No suelen formar... Es raro que formen así muchas masas compactas, ¿no?, de acebos, pero sí que las hay. Individuos sueltos encontramos en muchas zonas de montaña del interior peninsular. En la Sierra de Guadarramas, ahí, cuando vais por zonas con agua frecuente, encontráis acebales, ¿no?, en la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, es frecuente. En algunas zonas, por ejemplo, hacia Somosierra, también en el sistema central, ahí hay algunos pueblos que se llaman La Cebeda, y bueno, no solamente La Cebeda, en algunos pueblos de toda esta cornisa, de la Cabrera hacia el puerto de Somosierra, ahí hay acebales muy, muy interesantes. En la Sierra Pobre también, más hacia Montejo de la Sierra por ahí, también hay acebales. Y acebales, bueno, que forman masas de varios acebos, no muy grandes las masas, pero con individuos enormes, ¿no? De hasta 20 metros. O sea, son muy interesantes. Las hojas de los acebos tienen esta forma característica pinchosa en la base, ¿de acuerdo? Para protegerse de animales, pero a cierta altura ya la hoja no tiene esta forma de pincho. La hoja es coracia, es muy, muy dura. ¿De acuerdo? Y bueno, tiene muchos usos también culturales y tradicionales. Bueno, vamos con otros grupos. Esta es la hiedra. Hiedra pertenece a los apiales, apiáceas, y dentro de las apiáceas a Araliodeas, ¿de acuerdo? Esta es Hedera helix, ¿de acuerdo? Esta es la idea, es una planta trepadora típica, conocida, con hojas perennes, ¿no? Lobuladas o no, en ocasiones, no están tan lobuladas como en la hidra típica. Y las flores son pequeñas y aparecen en umbela, ¿no? Aquí las veis. ¿No? Lo más característico de esta planta es que tapiza, ¿no? También crece muy bien en vertical, porque desarrolla desarrolla raíces adventicias que se sujetan al sustrato de manera muy, muy resistente, ¿no? La hoja es coriácea, pero bueno, sin ser dura, o especialmente dura, y es muy característico. Perenne, eso sí, eso se mantiene todo el año. Es decir, que se va renovando, encontráis hojas secas siempre, pero siempre habrá hojas verdes. Hedera helix, que es tóxica también. El hinojo. El hinojo tiene usos culinarios, es el anís vulgar, o el hinojo, Phoeniculum vulgare, ¿de acuerdo? Tiene usos culinarios y también medicinales. Este es el apio, Apium graviolensis, el apio pertenece al grupo de las umbelíferas, ¿no? Con estas flores en forma de umbela, ¿no? Y una planta muy aromática. Este es el anís, parecido al hinojo, formando esta umbela tan característica de flores, pero se transforman en frutos. Pimpinella anisum se llama. Pimpinella anisum. Y esta es la cicuta. La cicuta es tremendamente tóxica. Mucha atención con ella. Tiene estas hojas así que parecen casi como de leche. Hay que confundirlo, no tiene nada que ver. Y es Conium maculatum, el nombre del género, de la especie. Vale, esta es la zanahoria. Zanahoria es también una umbelífera. Tiene una raíz gruesa, napiforme, es decir, que almacena muchísimo azúcar y tiene un uso culinario pues súper conocido, ¿no? Se denomina Daucus carota, no es autóctona de la península ibérica, hay algunas especies similares, ¿de acuerdo? Pero lógicamente se cultiva, ¿no? La zanahoria, umbelífera típica, ¿no? Como veis aquí en estas imágenes. Y el último grupo, bueno, el grupo siguiente es el de las astaráceas, ¿de acuerdo? Dentro de las astaráceas, eso no dice nada, pero la manzanilla o camomila crece de manera natural en buena parte de la península ibérica, ¿no? Curiosamente, en la zona más al este no hay. Tiene efectos terapéuticos, tiene efectos digestivos, la utilizamos con mucha frecuencia y tienen esta inflorescencia tan, tan característica. Esto no es una flor, es una inflorescencia. Que ha dejado pétalos alrededor. Esta es Camemelum nobilem. Y esta es la caléndula o botón de oro, también con uso ornamental y medicinal. Caléndula arvensis. Bueno, esta es una planta radilla más o menos, lechuga silvestre. Lechuga porque, bueno, las hojas parecen así un poco como de lechuga y bueno, se extiende fundamentalmente en zonas más o menos húmedas, más o menos húmedas, pero sobre todo del norte de Venezuela. Tiene un látex con propiedades sedantes. Y este es el girasol, que tiene, bueno, es una planta de toda zona de la península ibérica, tiene un uso culinario, procede de América y está intensamente cultivada en todo el mundo. Helianthus annus es su nombre, ¿no? Con esta inflorescencia tan característica. Y bueno, y aquí dejamos la clase. Alejandro, gracias por estar por ahí. Jorge también lo he visto y se acaba de salir. Y nada, os pido disculpas que ayer tuve un pequeño incidente y no pude, ayer el miércoles no pude asistir a clase y hoy la dejo por aquí grabada para todos los